Oigo voces. Todos los días. Lejanas. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Sonicarlas. Mezclarlas. Recogerlas. Amplificarlas. Porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio.
Esta vez estamos con el salto en la masacre en Melilla, definiéndolo como una masacre en la situación. Bueno, para saber más, estamos con Marta Jones Balseis, ella es abogada de CEAR Melilla. Bueno, Marta, un fuerte saludo desde El Salto Radio.
Hola, buenos días.
Bueno, Marta, tú estás en el CETI de Melilla, donde actualmente está gran parte de las personas que han conseguido pasar la frontera. ¿Cómo están? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo está su salud después de toda esta situación represiva, donde hemos visto en imágenes muchos golpes, mucha sangre, bueno, y donde ha habido 40 muertos, claro?
Sí, bueno, ahora son 133 personas y están ahora aquí en el CETI, están en aislamiento, que van a estar seguramente hasta el miércoles, cuando nos van a hacer las pruebas del COVID y así. Y están pues recibiendo atención médica los que lo necesitan, y bueno, descansando también mucho. Nosotros pues hemos hablado con ellos ya pues para informarles un poco pues de temas así más prácticos, jurídicos de su derecho a solicitar asilo, etcétera, pero bueno, de momento están ahí en cuarentena y pues recibiendo eso, la atención médica.
¿De qué países proceden?
Pues mira, proceden de la mayoría de Sudán y luego hay también Chad, Sudán del Sur y Eritrea.
O sea que, Marta, tú que eres abogada, diríamos que ellos son posibles candidatos a solicitar la protección internacional.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, la protección la pueden solicitar, por supuesto, pero además son personas que vienen de países en conflicto y que lo más probable es que les concedan el asilo. Sí, sí, tienen todas necesidades de protección.
O sea, y además la ruta migratoria que han tenido que realizar para poder llegar a Melilla es muy grande, ¿no? Y o sea, no es, por decirlo de alguna manera... o sea, que no podemos decir que haya sido solo las mafias, ¿no? Como está culpando el gobierno.
No, no, no. De hecho, pues ellos, muchos llevan años de viaje, ¿eh? Y algunos de ellos, si no la mayoría, su idea inicial no era llegar a Europa, sino que era buscar protección, la mayoría pues en países vecinos al suyo. Lo que pasa es que... pues no han podido encontrar esa protección en esos países porque no se la han podido brindar o no ha sido una protección efectiva, y ha sido entonces pues cuando han decidido seguir su viaje y llegar hasta aquí. Y sí, pues hemos escuchado mucho que se culpa a las mafias de todo esto, pero la culpa realmente es de que no existen vías legales y seguras, ¿no?, para que las personas puedan acceder a esa protección. Y entonces se ven obligadas pues a arriesgar sus vidas, ¿no?, y emprender estos viajes tan peligrosos y a veces pues incluso de confiar en traficantes para poder acceder a esta protección a la que tienen derecho.
Pero digamos que actualmente hay alguna prueba de que de alguna mafia haya estado detrás del salto.
No, y de hecho si hablas con los chicos y con la mayoría de chicos que llegan aquí a Melilla, justamente los que están en el Gurugú, en el Monte Gurugú, que es la montaña donde ellos esperan para poder saltar la valla, son personas que tienen muy pocos recursos económicos y que no pueden pagarse, pues por ejemplo, una patera, Entonces, por eso se quedan en la montaña y luego pues intentan saltar la valla. Así que en este caso prácticamente nunca hay traficantes detrás. Pero bueno, eso es lo que nos cuentan los chicos.
Bueno, Marta, tú estás ahí con ellos. No sé si nos podrías contar algún testimonio o qué opinan ellos, qué saben de todo lo que ha pasado y bueno, y de sus 40 restantes compañeros que han muerto.
Bueno, de momento hemos hablado con ellos, no hemos querido tampoco preguntar en detalle todavía, ¿no? Estamos simplemente pues dándoles la bienvenida, les hemos dado el pésame por haber perdido a sus amigos en esta masacre, pero de momento no hemos querido, pues todavía están un poco en shock y muy recién llegados y recuperándose de este trauma y de los meses que llevan también viviendo en la montaña.
Marta, hemos visto en imágenes, bueno, casi ya viéndolo en las propias imágenes de los vídeos que se han publicado, violaciones de derechos humanos graves por parte de las fuerzas de seguridad del Estado español, tanto por parte de también de las fuerzas de seguridad de Marruecos. Bueno, entendiendo que aún no se ha realizado una investigación, pero no sé si podrías adelantarnos algunas de estas violaciones que habéis identificado o habéis podido observar.
Sí, bueno, de momento nosotros lo que estamos haciendo es exigir que se realice esta investigación, ¿no?, para esclarecer qué es lo que ha pasado exactamente, quiénes son los responsables, que se identifiquen a los fallecidos, que se contacte con sus familias y sobre todo que se pero bueno, los vídeos los hemos visto todos, habido un nivel de violencia muy, muy desproporcionado, que se ha cobrado con decenas de vidas. También hemos visto vídeos de devoluciones en caliente, donde no se ha podido identificar pues ninguna necesidad de protección, ningún posible menor. Y esto es lo que sabemos de momento. Esperemos que realmente se realice esa investigación y que determine quién está detrás de todo esto.
Marta, estamos viendo cómo Marruecos está cavando como fosas comunes. Esto impediría esta investigación, como...
Claro, esto es lo que nos está preocupando ahora, ¿no? Pues que hemos visto esas imágenes de que ya están cavando estas tumbas sin que todavía tengamos un listado de las personas fallecidas, ni un número confirmado, ni nombres ni apellidos. De hecho, pues muchos de los chicos que están aquí en el CETI tienen amigos que estaban ahí, están muy preocupados, no saben, no tienen noticias, y así estarán también las familias. Entonces, pues es lo que estamos exigiendo, que se realice realmente esa investigación, que se realicen las autopsias y que se identifiquen a los fallecidos.
Esto, podríamos hablar de una masacre.
Totalmente, totalmente.
Vale. A nivel de derecho internacional, ¿cómo podríamos definir esto viendo lo que hemos podido observar?
Bueno, a ver, esto al final es el coste, ¿no?, de esta política de externalización de fronteras, ¿no?, y de poner en manos de un país pues que no está respetando los derechos humanos el papel de un poco de perro guardián de Europa, ¿no? Pues al final le das el poder para que pues use indiscriminadamente la violencia para controlar esas fronteras y evitar que entren estas personas a territorio español, y con el agravante de ser personas que encima pues tienen necesidades de protección internacional.
Marta, tú que estás allí en primera línea en Melilla, trabajando en CEAR, ¿qué cambios se han notado respecto a ese cambio de política migratoria que ha establecido el gobierno de Pedro Sánchez desde el reconocimiento de que el Sáhara es una provincia autónoma de Marruecos y se han restablecido las relaciones diplomáticas entre ambos países?
Bueno, todavía es muy pronto para saber, pero bueno, esto que ha pasado este viernes, pues puede ser un síntoma totalmente de esta nueva cooperación, ¿no? Entre Marruecos y España a nivel migratorio. Luego, bueno, también pues que han abierto la frontera aquí en Melilla para la frontera terrestre, pero bueno, yo creo que esto lo veremos con el tiempo. Este salto del viernes ha sido un golpe muy grande y que no creo que esté desvinculado de este nuevo acuerdo entre España y Marruecos, pero bueno, esto es una opinión personal.
Vale, si ser inmigrante, llevar velo, asuntos raciales, para ella no existían los rivales.
Ya salieron de cuarentena, entonces todos han manifestado la voluntad de solicitar asilo. Ya están citando los están citando a todos para formalizar sus solicitudes. ¿Qué más? Bueno, hemos estado hablando con ellos. Y lo que sí que nos hemos dado cuenta es que muchos de ellos estaban registrados con el ACNUR, con la protección concedida en Marruecos o en otros países de tránsito. Pero lo que cuentan ellos es que pues eso no necesariamente les implica una protección efectiva, porque no impide pues que la policía luego los coja y los mande cerca de las fronteras con Argelia o con Mauritania. Pero bueno, ellos ahora pues van a poder solicitar esa protección aquí en España.
O por ejemplo que puedan trabajar o que tengan derechos, ¿no?
¿Como en Marruecos o aquí?
En Marruecos.
Claro, en Marruecos sí que les dan como un permiso de residencia que les permite trabajar en principio si tienen el asilo concedido. Uf. Pero lo que dicen ellos es que no, eso no implica que estén protegidos, porque pues la policía muchas veces, aunque ellos tengan el papel diciendo que tienen la protección concedida, pues muchas veces la policía no lo respeta ese papel y que no impide que luego los mande a las fronteras o los devuelva.
Este dato nuevo, ¿qué implicaría, Marta?
Bueno, implicar aquí ahora mismo no implica nada, o sea, simplemente es interesante saber, pues porque son personas que efectivamente tienen perfiles de protección, que ya tenían incluso un asilo concedido en otro país, pero que no significaba una protección efectiva y por eso han decidido seguir su viaje, y también implica que en el mismo grupo en el que vinieron seguramente había muchos como ellos, que también quizás tenían esa protección concedida, ese registro con el ACNUR, y que por tanto cumplían los requisitos para ser considerados como refugiados y aún así pues se quedaron del otro lado o incluso fueron devueltos, porque no hay una identificación de perfiles de personas susceptibles de que se les conceda la protección internacional, ¿no?
Perfecto. Bueno, Marta, no tenemos más preguntas. No sé si quieres añadir algo más.
No. Creo que está bien.
Perfecto. Bueno, Marta Jones Balseis, ella es abogada de CEAR Melilla. Muchas gracias, muy importante tu testimonio y, bueno, un fuerte saludo desde Salto Radio.
Muchísimas gracias.
El Salto Radio, la información que nos mueve.
En elsaltodiario.com.